Buscar nuestras Biblias, puestos de pie, leer de Primera de Pedro, si tienen sus Biblias, Primera de Pedro. Y vamos a leer del capítulo 4, el versículo 12, en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 12. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En el Price Club, o como los modernos le llaman el Costco, pero por los antiguitos es el Price Club, venden dos tipos de aceite de coco. Uno normal y otro que no tiene olor a coco. Y dice ahí, ¿verdad? No tiene olor a coco y no tiene sabor a coco. Y ahí dice, ¿verdad? No tiene sabor a coco y no parece aceite de coco. Nada más le falta que diga que no es coco, que no es aceite de coco. Pero me recordó algunos supuestos cristianos, porque, ¿verdad? Así hay muchos cristianos que no tienen olor ni sabor a cristianos, no parecen cristianos, realmente no son cristianos. A lo mejor asisten de vez en cuando a la iglesia, a lo mejor se han bautizado, hicieron una decisión, una oración y se bautizaron, pero realmente no son creyentes, no son cristianos. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los cristianos? Bueno, ¿qué dice Dios? Según Dios, ¿quiénes son los cristianos? Esa es la pregunta real. Desde el punto de vista divino, ¿quiénes son sus hijos? ¿A quiénes va a recibir en gloria? Bueno, 1 Pedro 1:2 nos da la mejor respuesta. Desde el punto de vista divino, para Dios, los verdaderos cristianos, los que Él recibirá al final, son los elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estamos estudiando 1 Pedro, y en nuestro último sermón estudiamos la frase de ese texto, en santificación del Espíritu. Ahora nos toca estudiar la última frase del versículo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero antes de desempacar las enseñanzas de esta frase, noten que completa la mención de la Trinidad. En la primera frase se menciona a Dios Padre, en la segunda frase se menciona a Dios Espíritu, y en esta última frase se menciona a Dios Hijo. Hay algunos críticos que alegan que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, que no debemos de creer en la Trinidad. Y es cierto, la palabra Trinidad es una palabra de los teólogos, que se mencionó hasta después, uno o dos siglos después de que se escribió la Biblia. Pero es obvio que los escritores, los profetas y los apóstoles creían en la Trinidad, pues escriben que Dios es uno y también, como nuestro versículo, mencionan a Dios Padre, Dios Espíritu, y Dios Hijo. Al famoso versículo de los bautistas, Cristo nos mandó que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así hay otros versículos como estos que mencionan la Trinidad, y por supuesto nosotros creemos en la Trinidad. Yo sé que la mayoría, si no es que todos los que están aquí, creen en la Trinidad, pero lo menciono porque para que sepamos cómo defendernos cuando los testigos de Jehová tocan a la puerta, o los mormones, o otras sectas de unicitarios que no creen en la Trinidad. Debemos de tener en cuenta esto y podemos enseñarles de este versículo la Trinidad. Muy bien, pero volviendo a nuestro texto, lo que vamos a aprender en esta mañana, la frase, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y lo primero que hay que notar es que es inseparable de las primeras frases. El versículo dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, si somos elegidos, somos santificados. Y si somos elegidos, santificados, vamos a obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estas frases no se refieren a tres personas, a tres grupos. Son las mismas personas. Todos los cristianos son elegidos, todos los cristianos son santificados y todos los cristianos obedecen y son rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, el punto es, no existe ningún cristiano que siendo elegido, santificado, no obedezca ni sea rociado. Tiene que ser elegido, tiene que ser santificado y tiene que obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. De hecho, los cristianos son elegidos, santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo que nos dice el texto. Y esa es la segunda lección. La primera lección es, esta frase es inseparable de las demás. La segunda lección, esta frase nos enseña que el propósito de Dios al elegirnos y santificarnos es que obedezcamos, que seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Y subrayen el para. Es para obedecer, no es por obedecer, es para obedecer. Las religiones del mundo escriben aquí por, pero la religión verdadera es para. Es decir, Dios no nos elige porque obedecemos, no, nos elige para obedecernos. Dios no nos elige porque somos santos, no. Somos santos y por eso obedecemos, por eso Dios nos santifica. Pueden escribir Efesios 1:3, a lo mejor ya se lo saben de memoria. Hace años lo aprendimos como iglesia, el pasaje de Efesios 1:3 y los versículos que siguen. Les leo yo de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, ahí está la elección, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es para, no es por, es para. Y volviendo a nuestro texto, el versículo entonces nos enseña que fuimos escogidos, santificados, para obedecer. ¿Pero obedecer qué? Bueno, la respuesta es muy fácil. Para obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Es así como agradamos a Dios, es así como no pecamos contra Dios. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento? Ya sé que algunos no tomaron café, no van a saber la respuesta, y algunos están pensando, yo sí sé la respuesta, pero esta es una pregunta capciosa, o como dicen en inglés, es una trick question. Es una pregunta capciosa. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos hace obedecer? Bueno, algunos piensan, bueno, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay otros que están pensando, no, ya sé cuál es el primer mandamiento. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero vean qué dice 1 Juan 3:23. ¿Cuál es lo primero que hacemos? Después de que Dios nos elige y nos santifica en el Espíritu, ya vimos eso, ¿de qué se trata eso? ¿Cuál es el primer mandamiento? Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Primera de Juan 3, 21. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento. Esto es lo primero que obedecemos. ¿Qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, somos elegidos, santificados, para obedecer el Evangelio, para creer en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A los que apuntan pueden escribir ahí Romanos 1:5, Romanos 1:5, nos habla de la obediencia a la fe, o Romanos 10:16, Romanos 16:19. Pero vamos a ver 1 de Pedro, el pasaje que leímos, 1 de Pedro, el capítulo 4. 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y la lógica es, o por supuesto lo que nos dice el versículo, no obedecen al Evangelio. Pero si somos elegidos, santificados, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer al Evangelio. Vamos a obedecer a la fe, como dice en Romanos 1:5 y Romanos 10:16 o 16:19. Vamos a obedecer al arrepentimiento y creer en Cristo. Ese es el Evangelio, eso es lo que nos salva, eso es lo primero, por supuesto. Ahora, recuerden, el versículo nos enseña que fuimos elegidos, santificados, para obedecer. Esto quiere decir, nosotros podemos obedecer al Evangelio, podemos arrepentirnos, creer en Cristo, porque fuimos elegidos, fuimos santificados en el Espíritu. Si no fuéramos elegidos, si no fuéramos santificados en el Espíritu, no pudiéramos creer, no pudiéramos obedecer al Evangelio. Eso es la lógica. Y esto es lo maravilloso de la cristiandad. Esto es lo que hace el Evangelio tan buenas noticias. Nosotros no queríamos obedecer a Dios. De hecho, no podíamos obedecer a Dios, pero Dios nos da el hacer como el querer, por su buena voluntad. En otras palabras, nosotros estábamos espiritualmente muertos, totalmente incapaces de obedecer a Dios o cualquiera de sus mandamientos, totalmente adictos a nuestros pecados. Pero Dios Padre nos eligió, Dios Espíritu Santo nos cambió, nos transformó, nos regeneró, nos dio la voluntad, el don de la fe, nos concedió el arrepentimiento para que pudiéramos ser cristianos. Y otras buenas noticias del Evangelio, no tan solamente Dios nos da la fe, nos cambia de tal manera que queramos obedecer los mandamientos de Dios, todos los demás mandamientos. Es por eso que en 1 de Juan nos dice, los mandamientos de Dios para el cristiano no son gravosos. Es más, Dios de antemano preparó las buenas obras que haríamos para obedecerle. Ahora, es cierto, por supuesto, que no somos salvos porque obedecemos y hacemos buenas obras. No, no, no. Por supuesto que no. No somos salvos porque obedecemos y hacemos buenas obras. Pero lo maravilloso del Evangelio es que somos salvos para obedecer y así hacer buenas obras. No puede estar más claro. Y son las palabras que usa el apóstol en estos famosos versículos de Efesios 2. Si tienen sus Biblias, Efesios 2 y el versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es nuestra obediencia a las buenas obras, no es nuestra obediencia a los mandamientos. Pero vean el versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús
para buenas obras,
las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a mí no me gusta mucho el himno porque puede ser malinterpretado, pero el himno es verdad. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Es cierto, la vida del cristiano es una vida de obediencia. Obviamente, no sería cristiano el que vive en desobediencia. Por supuesto que no. Entonces, amigo cristiano, voy a ser muy directo y sincero aquí. Si vives una vida de desobediencia, no adoras al Señor, no alabas al Señor, no meditas en su palabra, como esposo, no amas a tu esposa, como esposa, no respetas a tu marido, como empleado, no trabajas bien honestamente, como padre, tú provocas a tus hijos y no los amonestas y los disciplinas en el Señor. No te engañes. Eres como el aceite de coco del Praise Club, sin olor, sin sabor. No es aceite de coco a lo último, así. No eres cristiano. No tienes evidencia que has sido elegido y santificado y rociado con la sangre de Cristo. Y tú me puedes decir, ah, yo me bauticé. Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Yo soy metodista. No te engañes. Que según Dios, ¿quiénes son sus hijos, los verdaderos cristianos, los que Él va a recibir en gloria al final? Son los elegidos, son los santificados, son los que obedecen y son rociados con la sangre de Cristo. Y amigo cristiano, si tú obedeces a Dios, tú cumples con los mandamientos, con los sacramentos, las ordenanzas del Señor, y cuando le desobedeces te duele, te afecta, y lo confiesas, te arrepientes, tú quieres cambiar, entonces tienes evidencia de que has sido elegido, tienes evidencia de que has sido santificado, rociado con la sangre de Cristo. Ahora comentemos sobre esto de rociado con la sangre de Cristo. Es una frase muy especial aquí, peculiar, de San Pedro aquí en ese texto. Ahora, vamos a suponer, niños, no vayan a decir el pastor de la iglesia en Hermosillo cree en los marcianos. Bueno, pero vamos a suponer que los marcianos existen. Si un marciano asistiera a este culto y escuchara, los cristianos son los que han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Y ahí va el marciano, ¿verdad?, a reportar a Marte lo que él ha escuchado aquí en el planeta Tierra y lo que escuchó en una iglesia en Hermosillo. Va a reportar que somos muy raros, muy extraños, que a lo mejor somos caníbales, que ponemos gotas de sangre de otra persona sobre nosotros. ¡Qué raro los del planeta Tierra! No le iban a creer, ¿verdad?, sus jefes allá. Pero pasa también, ¿verdad?, que muchos cristianos aún, mexicanos, no marcianos, mexicanos del siglo XXI, realmente no podían explicar, no saben lo que es que somos rociados con la sangre de Cristo. Hay que aclarar esto. Ahora, si fuéramos judíos y escucháramos las palabras, ser rociados con la sangre de Jesucristo, luego dirían un fuerte amén, más fuerte que el de la hermana Bechelani. ¡Amén, hermano!, dirían los judíos. Los judíos desde tiempo sí entendían esto. Y lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los judíos, Dios mandó que se rociara a las personas con agua, sangre, para representar su purificación. El escritor de los Hebreos, el libro también pudiera ser llamado a los judíos, ¿verdad? Lo mismo, los Hebreos a los judíos. En Hebreos 9 nos da una ilustración de esto. Y si tienen su Biblia, pueden poner un separador aquí porque vamos a volver a este pasaje después, esta tarde, Dios mediante. Hebreos 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Hebreos 9:13. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había sido bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. En otras palabras, no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que fuimos elegidos, santificados para ser rociados con la sangre de Jesucristo significa que fuimos elegidos para ser purificados, para ser perdonados por el sacrificio de nuestro Señor. Ahora, vamos a traer al marciano otra vez aquí al planeta Tierra. Al salir de la iglesia, el marciano me pregunta, oye, ¿quién es ese Señor Jesucristo? ¿Por qué tienen que ser rociados con la sangre de ese Señor? ¿No cumpliría la misma función si son rociados con la sangre de un anciano de la iglesia? Y me pregunta el marciano, bueno, ¿y si sacan la sangre de algún héroe? ¿O un líder del planeta no sería lo mismo? Bueno, le tendríamos que explicar al marciano que nuestro caso es más grave. Estamos tan sucios espiritualmente, moralmente, que para limpiarnos Dios tuvo que venir a este mundo. Dios mismo, le pudiéramos decir, el creador del planeta Marte, vino a este mundo, tuvo que hacerse hombre para tener sangre y para derramar su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados. Y le explicaremos a ese marciano, este Dios hombre es Jesucristo. Nadie más que Él podía salvarnos de nuestro pecado atroz, como dice el himno. Y lo que haría, yo le diría al marciano, ¿sabes qué? Te invito a venir al culto de esta tarde, porque vamos a hablar más de eso esta tarde. Así que no se sorprendan si viene el marciano ahora en la tarde. Pero hay dos cosas que quiero enfatizar esta mañana sobre este tema. Y la primera es la purificación simbólica del rociamiento de la sangre en el Antiguo Testamento y, por supuesto, lo real, el rociamiento de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, no tan solamente era para purificar y perdonar. La razón principal por la cual se purificaba y perdonaba al pueblo no era para que ellos tuvieran paz, no era nada más eso. Era para que pudieran acercarse a Dios, para que pudieran adorar a Dios. O como leímos en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La cruz a lo último, el Calvario a lo último, no es para el perdón de nuestros pecados, es para que nosotros podamos alabar y adorar a Dios. Aquí muchos se equivocan, porque creen, Cristo murió, pero para que yo disfrute el cielo y me vaya muy bien. No. Cristo murió para que nosotros pudiéramos disfrutar a Dios y lo alabemos por toda la eternidad. Es para eso. La otra cosa que quiero enfatizar es que el rociamiento de la sangre de Jesucristo es la aplicación personal de su redención. Es decir, no es un rociamiento en general, no es que Dios avienta la sangre a ver si de casualidad le cae una gota a alguien del planeta. No.
La aplicación es personal a cada elegido, a cada santificado por el Espíritu. Ninguna gota de la sangre de Cristo se va a malgastar. Ninguna gota.
Ahora, antes de pasar a las últimas palabras del texto, busquen en sus Biblias, por favor, Números 19:20. Es otro pasaje que menciona esto del rociamiento. Hay otros pasajes, por supuesto, del Antiguo Testamento, pero quiero que noten algo aquí en Números. Números 19:20. Números 19:20. Dice la Escritura: y el que fuere inmundo, es decir, sucio, inmundo, y litúrgicamente, religiosamente, no podía entrar al templo, por supuesto, y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la generación, congregación, porque cuando contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre el agua de la purificación. Es inmundo. Muy bien, siga la lógica. No fue rociado, es inmundo, entonces será cortado entre la congregación. Y la lección es: la persona que no era rociada, y la persona que no es rociada con la sangre de Cristo, estaba perdida. No es que perdía bendiciones o dinero, perdía la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Perdía su lugar en el pueblo de Dios. Y si no era rociada con la sangre del pacto, estaba totalmente perdida, inmunda, inmundo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, ni en el venidero. Entonces, vale más que tú procures hacer firme tu elección, como dice Pedro en la segunda carta, que tú te asegures que has sido rociado con la sangre de Cristo. Pero, ¿cómo le hago para estar seguro que yo he sido rociado con la sangre de Cristo? ¿Siento algunas gotas de su sangre? ¿Siento algo, no sé, espiritual en mi cerebro, en mi corazón? ¿Hablo en lenguas? ¿Tengo una euforia? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago para estar seguro? Por supuesto, la frase es representativa, simbólica. Se trata de la aplicación del sacrificio de Cristo a tu vida espiritual. Se trata de la aplicación personal del perdón de Dios a tu vida y en el registro celestial. Pero por eso es tan importante la primera lección que vimos en esta mañana. ¿Se acuerdan? Estas frases de nuestro texto son inseparables. Son las mismas personas. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabes que has sido rociado con la sangre de Jesucristo? Estás obedeciendo. Hay evidencia de la santificación del Espíritu en tu vida. Esa es la manera que tú puedes saber si has sido rociado con la sangre de Cristo. Estás siendo obediente al Evangelio. Estás creyendo en Cristo. La única manera, tú sabes, la única manera que yo voy a llegar al cielo es por los méritos de Cristo. Hay un espíritu de obediencia en tu vida. Tú quieres obedecer al Señor. Y cuando le fallas, te sientes mal y lo confiesas. Muy bien, las últimas palabras del texto nos ayudan en esto. Las últimas palabras, gracia y paz, o sean multiplicadas. Este es un saludo común que se usaba en las cartas de ese tiempo. Por eso el apóstol Pablo lo dice en otras palabras, en sus epístolas también. Es un saludo, pero no es hipócrita, es muy sincero. Estaba pensando, y Dios nos guarde de esto, que muchas veces a lo mejor decimos Dios te bendiga, pero lo decimos nada más porque los cristianos dicen eso. A veces cuando a mí, yo llego a una tienda y a veces alguien me dice de repente, ¿verdad? Dios te bendiga. Y la persona ni siquiera es cristiana, nada, pero lo está diciendo porque mucha gente lo dice ahora y nuestros días. Ahora, el apóstol aquí, cuando dice gracia y paz, es un saludo, sí, pero es muy sincero, es inspirado, es apostólico.
gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, cuando el apóstol escribió esta carta a los hermanos, ¿se acuerdan de la introducción a este libro? Les escribió porque estaban sufriendo mucho, como leímos en 1 Pedro 4, estaban sufriendo fuegos de prueba. Él sabía que lo que más necesitaban era que Dios multiplicara su gracia y su paz para ellos. Y eso es lo que más necesitamos todos, ¿verdad? La gracia y la paz de Dios. No sé cuántos de ustedes notaron el versículo para hoy en el calendario de la iglesia. No sé cuántos de ustedes lo vieron ya. Es la famosa bendición sacerdotal, que realmente es lo mismo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y pongan en ti paz. Es lo que todos los hombres, judíos o no, necesitamos a lo último: la gracia y la paz de Dios. Ahora dice, gracia sea multiplicada. Creo que es uno de esos términos cristianos tan conocido, pero tan desconocido a la misma vez. ¿Qué significa cuando el apóstol nos dice, la gracia sea multiplicada? Este no era un saludo esotérico, místico, como el, como dicen, la fuerza sea contigo. No. Gracia es algo real, de Dios. Y en términos bíblicos, la gracia es algo que se nos da aunque no lo merezcamos. Esto es cierto. Pero además es algo que no merecemos, sino que merecemos lo contrario. Te pasas el alto aquí en el semáforo al salir en el García Morales y el Quintero Arce, te pasas el alto y la policía, en vez de darte una multa, te da un vale por unas nieves en el Dairy Queen. Pero ¿cómo? El Señor Jesucristo, en vez de darnos muerte eterna, nos da vida eterna. En vez de hacernos esclavos del diablo, nos hace hijos de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando nuestro texto dice, la gracia sea multiplicada, quiere decir que el Señor multiplique su favor, aunque no lo merecemos, aunque merezcamos lo contrario. Ahora, generalmente se asocia la gracia del Señor con nuestra salvación. Y es verdad, acabamos de leer en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Está bien que asociemos la gracia con nuestra salvación. Pero la gracia de Dios es para toda la vida, para toda la cristiandad. No hay nada que merezcamos nunca. De hecho, siempre fallamos a Dios, siempre pecamos, siempre merecemos lo contrario, aun como cristianos. Entonces, la gracia en el texto es un gran tesoro. El saludo del apóstol es preciosísimo. Que el Señor nos dé lo que necesitamos, aunque no lo merezcamos, aunque le fallemos a Dios y merezcamos lo contrario. Y aquí podemos incluir las virtudes que necesitemos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la valentía, la fe, la templanza, el dominio propio, la compasión. Que Dios lo multiplique. Que necesitamos la protección de los virus o accidentes o tentaciones, enfermedades o los enemigos. La gracia de Dios multiplicada nos ayuda con esto. O que nos dé entendimiento para entender su palabra y la devoción que necesitamos para adorar y obedecer a Dios. Todo eso está incluido en esta gracia de Dios. Los griegos, cuando se saludaban, ellos no escribían gracia, ellos escribían una palabra muy parecida, en griego es kare, que tenía que ver con la alegría. Los apóstoles cambiaron kare por karis, que es gracia. O los judíos se saludaban con shalom, y todavía de eso, ¿verdad? El shalom famoso. Paz. Y es por eso que el apóstol escribe aquí, gracia y paz, o sean multiplicadas. Y la paz bíblica, como
ya hemos escuchado de la Biblia, espero que hayan aprendido, lo hemos visto a través de los años, la paz bíblica es mucho más que ausencia de guerra. La paz bíblica, shalom, es armonía con Dios y con los demás, es felicidad de verdad, satisfacción espiritual, paz en nuestra conciencia, toda la paz de Dios, como dice el apóstol, eso sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la paz de nuestro texto aquí es un gran tesoro. Es lo que más necesitamos en nuestras vidas, ¿sí o no? Estaba pensando cuando me avisaron esta mañana, algunos de la iglesia no están aquí porque fueron al funeral de este joven que falleció en Emanuel, un accidente, y me pidieron que si podía orar por la familia. Pensé, ¿qué puedo orar por la familia? Cristiana, me imagino, la madre de Elia Soto, algunos de ustedes la conocen. ¿Qué puedo orar por la familia? Estaba pensando en ese texto que Dios es el Dios de toda misericordia y toda consolación. Pero pensé en lo que iba a predicar. Lo que esta familia necesita es la gracia de Dios. Lo que esta familia necesita es la paz de Dios. Y lo que necesitamos muchos de nosotros, en donde estemos en nuestras vidas, creo yo. Y lo maravilloso es que se nos da la gracia y se nos da la paz porque hemos sido elegidos. Hemos sido santificados. Hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Acuérdense, todo esto es una cadenita. La gracia y la paz de Dios multiplicada para el cristiano. Y todo para su gloria. Oremos.